Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escucháis en el 104.7 de la FM, pero también podéis hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. En la tarde de ayer, Moss se presentó, con la asistencia del director de la Vuelta a España, Javier Guillén, de Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia, Nava Castro, directora de Turismo, y la alcaldesa Nidia Arévalo, las actividades programadas con motivo de la salida el 5 de noviembre de la etapa de la Vuelta Moss-Puebla de Sanabria. Se conoció también que Unipublic, organizadora de la Vuelta, se compromete a que Moss en un par de años tenga una llegada de etapa. Escucharemos las declaraciones que recogimos de Javier Guillén y de la directora general de Turismo de la Xunta de Galicia. Y de la bicicleta al motor, iremos a la Universidad de Vigo para conocer el método de trabajo de los universitarios que estos días se afanan en el proyecto del monoplaza UM21, que competirá el próximo año con vehículos similares en el que se han implicado otras universidades del mundo. Estos días seleccionan a los chicos y chicas que se incorporan al proyecto y aguardan recursos privados para poder comenzar a trabajar. Escucharemos también al portavoz del PP en el Concello do Porriño, Alejandro Lorenzo, quien en su día trasladó a la Fiscalía la denuncia por la falta de contratación reglada de trabajos por parte del Gobierno Municipal, de la que se hizo eco la Fiscalía, y estos días es investigada la alcaldesa de Porriño, algunos concejales y empresarios. El Hogar y Clínica San Rafael acaba de lanzar una campaña de crowdfunding para poder adquirir una furgoneta adaptada para el desplazamiento de los chicos que residen y trabajan en los talleres del centro. Son 162 las personas que conviven en San Rafael ahora mismo y cualquier fórmula para conseguir recursos es inestimable. Su director, Daniel Vieites, nos contará el porqué de la iniciativa. Y en Gondomar ya preparan las sartenes, los locales de restauración para el otoño culinario que les espera, con la convocatoria del concello del concurso Tostas de Utono, que pretende revalorizar la gastronomía del lugar. En este martes de octubre hemos conocido también que el consorcio de la Zona Franca colaborará con las empresas que lo soliciten a través de la Cámara de Comercio para poder establecer contactos con otras del exterior en formato digital, al resultar complicado poder viajar a otros países en las condiciones actuales. Los contactos virtuales se llevarán a cabo en los próximos meses. Para conocer los pormenores estará con nosotros el delegado de Zona Franca, David Regades. Todo esto y más hoy aquí en COPE Vigo, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y desde redacción llega nuestra compañera Usía Perdiz para contarnos esa última hora informativa. Buenos días, Usía.
Buenos días. Pues en materia de tribunales, condenado a 8 años de prisión el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa Faro, así lo ha dictaminado este martes la Audiencia Nacional. También han sido condenados otros 11 miembros de la excúpula a penas de prisión que van de los 6 meses hasta los 3 años y medio de cárcel. Habían sido acusados de prácticas irregulares para obtener financiación bancaria para la empresa Pescanova y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero. También en tribunales, 5 años y medio de prisión para el parricida de Sárdoma tras declararse culpable. Acuerdo entre las partes en una vista de conformidad celebrada también esta mañana, en este caso en la sede viguesa de la Audiencia Provincial. El acusado logra así reducir la condena solicitada inicialmente por la Fiscalía por el asesinato de su padre de 81 años en diciembre de 2018. La Fiscalía pedía 11 años y medio de cárcel por el delito de homicidio. Al considerarse muy cualificadas las atenuantes de confesión y alteración psíquica, pues ha reducido la condena. y también ha sido detenido un hombre de 36 años que se dedicaba a la venta de drogas en la zona centro de Vigo. Las ventas en concreto las realizaba en portales de la calle Escultor Gregorio Fernández. Se intervino una importante cantidad de cocaína y se le imputa un delito contra la salud pública. Y por último, como noticia curiosa, te cuento que el pasado domingo Salvaterra registró un terremoto de magnitud 2, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. Según los datos de este organismo, el seísmo se registró a las 8 y 38 horas del domingo en la parroquia de Leirado, próximo al Alto de San Nomedio, que ya pertenece al municipio vecino de Asneves. El movimiento de baja intensidad no fue apreciado por ningún vecino ni causó desperfectos. Además, en la jornada de ese domingo, el Instituto Geográfico Nacional también registró un terremoto de magnitud 3 en el Atlántico, frente a nuestra costa, aunque lejos de tierra, a unas 80 millas.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por esta casi completísima información que daría para un informativo, pero evidentemente la actualidad manda y nosotros tenemos que contarle a nuestros oyentes lo que acabas de hacer tú ahora mismo. Muchas gracias. Volvemos luego más tarde, Usía.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo que desde Meteo Galicia nos la ofrece nuestra compañera Ana Laje.
Para hoy a o cubiertos, mismo con posibilidades de precipitaciones muy febles tipo orvallo. En cuanto a las temperaturas, van subiendo respecto a valores de días anteriores, o sea, mínima hoy de 7 grados, a máxima prevista estará sobre 9, muy poca oscilación térmica, precisamente por esos altos índices de humidades que no permitan que suban hoxe máis as temperaturas. Os ventos sopran moi frouxos do sudoeste. E para mañá, mércores, agárdase que Galicia progresivamente vaya quedando baixo influencia anticiclónica. Así, os ceos irán abrindose claros, e xa pola tarde teremos unha tarde alternancia de nubes e claros, unha mínima prevista para esta noite de 15 graus, para mañá a máxima máis alta que a prevista para hoxe estará sobre os 21. Moi pouco vento na xornada de mañá, vento moi frouxo de dirección variable.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
La situación del tráfico ahora mismo en el casco urbano presenta ciertas dificultades. En la calle Cervantes es el acceso de la autopista a la ciudad, a la calle Urzaiz, también en Gran Vía y en Sanjurjo Badía. Algunas retenciones en el carril ascendente dirección a la guía.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
La Vuelta Ciclista a España en Pontevedra y en concreto en Mos.
Pues sí, tiempo hacía que no recalábamos por esta maravillosa provincia. La verdad es que con una etapa que tiene mucha significación porque bueno, nuestro embajador Óscar Pereiro es ganador del Tour de Francia y yo creo que se merece un homenaje por nuestra parte, porque yo creo que a nuestras leyendas y a nuestros ídolos, y más cuando están en vida, es cuando debemos reconocerle. Esta era una etapa que obviamente tenía un perfil diferente en el mes de diciembre, era una etapa que iba a Portugal, es una etapa que ahora va a Puebla de Sanabria. Yo tengo que bueno, pues agradecer la reafirmación y la reiteración del Ayuntamiento de Mos en que haya una etapa que obviamente pues iba a ser una etapa que salía de Galicia y llegaba a Portugal, pero bueno, nos ha quedado una etapa que tiene todavía más kilómetros en Galicia. Sigue siendo una etapa importante porque nos ha quedado un perfil bastante duro, más de 200 kilómetros, 4 puertos, sin duda va a ser desgaste. Es el final de la vuelta, todas las espadas en alto, y yo creo que deportivamente ha quedado una etapa muy atractiva.
8 kilómetros neutralizados por el término municipal de Mos, pero con una sorpresa añadida debido precisamente a las condiciones de la vuelta de este año, de la vuelta del 20, la posibilidad de que en el 21 o en el 22 pueda llegar un final de etapa a Mos.
Bueno, esa es una ilusión en cuanto a las fechas, que ojalá fuera así. Yo sí que tengo que decir que yo creo que Mos se merece una llegada de la vuelta y más en estas circunstancias. No quiero que ser desleal a nadie. El 21 va a ser muy difícil, prácticamente imposible, el recorrido está hecho. Veremos si cuadra en el 22, si no en el 23, si no en el 24, pero yo desde luego sí que creo que esa llegada tenemos que hacerlas. Que yo no afine las fechas es simplemente por no jugar con la ilusión de la gente, pero desde luego lo que sí que tengo es el mandato tanto de la Xunta de Galicia como del Ayuntamiento de Mos de hacerlo cuanto antes y a ver si conseguimos cuadrarlo.
Javier Guillén, muchas gracias. Hablamos ahora con Ava Castro, la directora general de la Xunta de Galicia. Una vuelta a Mos que pasa precisamente por el Camino de Santiago.
Sí, por eso, bueno, pues nosotros queremos seguir apoyando para promocionar el Camino de Santiago y además de ese camino portugués, que claro, ahora ya no termina en Portugal, pero sí que tenía todo su sentido y sobre todo, bueno, pues en puertas al Xacobeo 21, al próximo Año Santo.
Encaja todo y otra vez la Xunta de Galicia con la vuelta.
Sí, porque para nosotros el gran escaparate. Se retransmite en 190 países y tenemos la oportunidad de enseñar Galicia y de enseñar los rincones más atractivos también de nuestra geografía y de nuestro destino.
¿Se podría pensar que en un par de años Mos puede volver a recibir a la vuelta, pero ya con una llegada, no con una meta?
Bueno, ese es el compromiso del director de la Vuelta Ciclista a España y ahí estaremos todos recordándoselo. Por nuestra parte, encantados de que una de las etapas y que Mos sea salida de esa etapa.
Son muchos años de colaboración de la Xunta de Galicia con Unipubli, en relación con Javier Guillén, el máximo responsable de la firma, y en este caso pues hay que añadirle un aliciente mayor, y es que en Mos hay un ganador del Tour de Francia.
Claro, y el gran embajador de la Vuelta, que es Óscar Pereiro, y que bueno, que quién mejor que él marcar el recorrido de este año por la etapa de Mos, y por supuesto también recordarle al director de la Vuelta Ciclista que tiene un compromiso, ya que este año no se puede disfrutar tan, bueno, de la misma manera que en cualquier otra vuelta por culpa del COVID, pues el recordarle que tiene una deuda con Mos para que llegue esa llegada de una etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Galicia, Pontevedra, Mos en 190 países.
Es por eso, esa es la gran oportunidad que tenemos, seguir hablando de Galicia, seguir transmitiendo que Galicia es un destino seguro, seguir transmitiendo esa maravilla que tenemos con los paisajes, que dependiendo de las distintas etapas, pues la gente queda sorprendida de la diversidad que hay en Galicia y que aquí les esperamos con los brazos abiertos.
Desde la Dirección General de Turismo se sigue reinventando la venta del Xacobeo 21, es decir, hay que generar nuevas actividades, habrá que cancelar y suprimir algunas por cuestión de distancia, de aforo, de aglomeraciones.
Sí, de hecho lo estamos reprogramando, pero teniendo en cuenta ese plan B, es decir, se van a celebrar los actos y si estamos en época restrictiva, pues o bien se tendrán que hacer pues con unos aforos mayor reducidos, pero no se cancelaría nada. Continuaremos, y sea o bien por sistema híbrido o porque en lugar de un concierto que tenía capacidad para 500 hay que hacer 4 para cubrir las mismas personas, pues lo haríamos.
Pues nada, Castro, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
La alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, acaba de declarar en las últimas horas, durante más de 3 horas, en el juzgado número 2 de aquella villa, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de servicios de limpieza viaria, desbroces y jardinería. En su declaración reconoció que se contrataron ciertos servicios verbalmente debido a las circunstancias. ¿Por qué esta situación? Porque en su día el Partido Popular en aquel concello llevó a la Fiscalía la situación precisamente de unas contrataciones que no se habían puesto a disposición de los órganos que deben de fiscalizar y controlar este tipo de contrataciones desde el Concello do Porriño. Vamos a saber cuál es la opinión un día después del portavoz del Partido Popular en aquel concello, Alejandro Lorenzo. Alejandro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, ustedes estaban aguardando que la alcaldesa pudiese declarar y ahora esperarán una sentencia, imaginamos.
No, hombre, más que una sentencia, existe un número determinado e importante de empresas que también pasarán a lo largo de esta semana a declarar igualmente en el juzgado. Y es algo, como bien dices, que sí también pues parte de denuncia del Partido Popular, pero también existe una denuncia por parte de la Fiscalía ante el juzgado de Porriño. Y bueno, más allá de que existan contratos verbales, que está claro que no se pueden hacer en la Administración y se hicieron a lo largo de toda la historia, aquí lo más grave, y por eso pues queremos demostrarlo, es el modus operandi que tiene pues este gobierno municipal de que las empresas facturen y después le rechazan las facturas y después que achaquen toda la culpa al Partido Popular, que en pleno no las aprueba. Así también declararán personas que están denunciadas también por falso testimonio, que es concejales, que así lo harán, y así demostraremos toda la verdad. Creo que por mucho que se diga que el Partido Popular intenta judicializar lo que es todo el Concello de Porriño, lo que está claro que es la única manera de que la gente se entere realmente de lo que está haciendo este gobierno municipal en los últimos años, y lo que está haciendo es arruinar nuestro concello, y eso es lo que vamos a demostrar.
Con situaciones como estas que ustedes denuncian, ¿a quién se está afectando? ¿Quién es el perjudicado?
Bueno, aquí el perjudicado, nosotros, más allá de intentar ir contra los concejales o contra la alcaldesa, que en este caso hizo esos contrataciones verbales a distintas empresas, que la mayoría de ellas son de la zona de Pontevedra, que para nada son de Porriño, lo que está claro es que queremos demostrar que quien inculcó o quien de alguna manera pues hizo el daño a este concello de facturar de manera sistemática, sin ningún tipo de procedimiento, sin ningún tipo de control, da igual que tú facturaras pues 15 días, que 20, siempre cobrabas lo mismo, da igual que una empresa tuviera el mismo administrador, o dos o tres, o un operario de una empresa entregara los partes de trabajo de tres o cuatro empresas, que esto es ya lo sin sentido total. Pues lo que hay que demostrar es eso, que quien tenga la culpa, que en este caso que las arcas municipales no sean afectadas, y sobre todo los vecinos y vecinas. Aquí no se trata de ver por uno o dos autónomos o tres que siempre están diciendo que están sin cobrar, aquí se trata de muchísimas empresas que están sin cobrar y autónomos también incluidos, pero nosotros tenemos que ver por los más de 1.000 empresas que existen en Porriño, 1.000 autónomos, que es lo que tenemos que ver por todos. Y eso es lo que vamos a demostrar, pues demostrando que realmente lo que hicieron fue, de manera verbal y de manera pues sistemática, entregar facturas en el concello por registro y el concello devolver esas facturas por ausencia de contrato. Y hay que demostrarlo, no se trata solo de que no exista contrato, se trata de que de manera sistemática se estuvieron rechazando facturas por ausencia de contrato y al mismo tiempo con administradores de las mismas empresas, una connivencia total entre la empresa y la administración y una mala fe también, que es lo que queremos demostrar y así se va a hacer. Y bueno, no lo haremos tampoco en materia pública, pero sí que lo haremos pues de manera constante en el juzgado y donde haga falta, para demostrar a todos los vecinos la verdad.
Queda claro entonces, por sus palabras, que intervención del Concello de Oporriño sí actuó y sí rechazó esas facturas.
Sí. Eso queda demostrado en distintas sentencias a través de contenciosos administrativos que así se están aportando, y las sentencias son claras, que el Concello de Oporriño, por de manera sistemática, rechazó esas facturas, que no se entiende pues el rechazo de las facturas por ausencia de contrato, y esas facturas están siendo entregadas en los contenciosos administrativos para poder cobrarse, y existiendo parques de trabajo y existiendo informes del arquitecto municipal que dice bien claro que es imposible determinar el precio de mercado con la documentación existente. O sea que da igual, porque la empresa puso el precio que quiso, un precio pactado no sé con quién, y el concello pues lo que hace de manera sistemática rechazar a las facturas y que la empresa reclame en el contencioso administrativo y a través de ahí que se paguen por el enriquecimiento injusto, pero sin ningún tipo de control, sin precio de mercado, sin control a los partes de trabajo, que da igual que tardes 15 días o 20, siempre cobras lo mismo, pones el precio que quieras, pues facturas un mes 21 y el otro facturas 45, un sinsentido total. Pero bueno, se mostrará donde se tiene que demostrar, porque está claro que aquí uno, pues cuando va a declarar, siempre la culpa es del otro partido, en este caso pues achacarán al Partido Popular, pero lo seguiremos demostrando en silencio, pero lo demostraremos, no tenemos que demostrarlo.
Bien, pues vamos a esperar cómo transcurren las distintas declaraciones de las personas que tienen que pasar por juzgado número 2 de Oporriño con relación a este caso. Más investigados, empresas, exconcejales, que darán también su versión sobre estos hechos que denunció en su día el Partido Popular en la Fiscalía y que la Fiscalía también los trasladó. Por eso se está debatiendo precisamente judicialmente la situación de estas facturas. facturas. Pues Alejandro Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Concello Porreño, gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas y oyentes que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un tramo de nuestra radio en COPE más Vigo en la 104.7 también de FM. Os acompañamos y os pedimos que nos acompañéis, si os apetece, hasta que el reloj marque la 1 de la tarde.
¿Qué día tendremos hoy? ¿Hará frío o calor? Hoy tendremos un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un Skoda de Mourente Motor? Ven a conocer y probar tu nuevo Skoda Mourente Motor, para que cualquier día sea bonito. Ven a por tu día bonito a Mourente Motor Skoda, en Vigo en Avenida de Madrid y en Pontevedra en Avenida de Lugo.
El ERTE es 900 justos y el alquiler son 925. Y si ahora cortan el ERTE, ni pago alquiler.
El acuerdo que agentes sociales y gobierno han confeccionado casi agónicamente porque se acababa, vencían los ERTEs.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500.
El ministro Illa se apunta al tanto de aumentar las restricciones en Madrid, pero Madrid consigue que el rancho no sea solo exclusivo para Madrid. Lo importante es ver cómo se desarrollan estos acuerdos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Nos situamos en el barrio de Gracia de Barcelona. Ahí está el negocio de Agustí. También se ha convertido en su casa. Se ha visto obligado a dejar el piso de alquiler en el que vivía.
Vale la pena, creo que sí. Yo estoy trabajando.
Abren la puerta al conocimiento.
Los astrónomos acaban de descubrir un extraño asteroide desconocido que va a estar orbitando la Tierra en los próximos meses.
Una miniluna es un objeto con unas características...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España y las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera del índice.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
A veces nos resulta difícil y complicado poder dialogar en directo, pero nos apetece el directo fundamentalmente y es en lo que trabajamos aquí en COPE Vigo. Lo hacemos siempre, en este caso con el alcalde de Condomar, Paco Ferreira, porque ha sido noticia en las últimas horas aquel concello, porque acaba de sacar las bases para ensalzar, realzar y poner en valor la gastronomía de aquel lugar a través de un concurso denominado Tostas d'Outono. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿En qué consiste este concurso para cafeterías, restaurantes y todo el mundo que se dedica a la hostelería en Gondomar?
Bueno, pues mire, lo que se trata es de siempre buscar y tener encima de la mesa iniciativas para potenciar y favorecer el pequeño comercio y sobre todo la hostelería y la restauración. En este caso, pues bueno, ponemos en marcha el primer concurso de tostas de Autono, pues como decía, para incentivar a la hostelería. Esto, de principio, consiste en que todos los hosteleros que estén interesados en participar pueden hacer su inscripción hasta este viernes y después iniciaremos ese concurso, que la gente puede degustar la torta local a local por todos los establecimientos participantes, y lo vamos a hacer desde el día 17 de octubre hasta el 29 de noviembre. Y bueno, es un producto, tiene que ser un producto típico de otoño, donde cada uno pues ponga en valor el sabor, la creatividad, etcétera, y después habrá un jurado popular que va a ser quien decida cuáles son las mejores tostas de los establecimientos de restauración de Gondomar.
Alcalde,
los ganadores.
¿Y qué le decimos, ¿sí?, a los que habitualmente hacemos ejercicio o vamos al gimnasio?
Pues mire, es muy sencillo. Primero toma usted la tosta y un vino y después va a correr o va a hacer deporte o al día siguiente sin problema ninguno. Yo creo que tampoco estamos hablando de un producto totalmente casero, bien elaborado, con productos naturales, que donde se va a utilizar, pues entre otras cosas, las nueces, la calabaza, las setas. Por lo tanto, estamos hablando de un producto muy bien elaborado y sano. Yo creo que va a ser peor, a lo mejor, el postre que la tosta. Pero en este sentido, el postre también lo animo a que lo tome.
Lo probaremos, bueno, lo probaremos, alcalde.
A partir de ahí, el ganador, pues le daremos, aparte, pues una chaquetilla del chef oficial, pues con esa serigrafía del concurso de tostas del Concello de Gondomar, y además los que participan en el jurado popular tendrán también, entrarán en un sorteo de 200, de 100 y de 50 euros que pueden además consumir en esos negocios de restauración. Y bueno, es una iniciativa más, yo creo que estamos obligados los concellos a siempre reinventarnos y sacar este tipo de cuestiones y ponerlas en valor para que la gente nos visite y la gente participe y ayudar sobre todo al pequeño comercio que tan mal y necesariamente apoyo le tenemos que dar, ¿no?
Desde luego van a tener visitas porque invita a la tosta de Autono de Gondomar a acercarse a ese municipio. Por otro lado, alcalde, hoy estaban también con el proyecto de Caminos Seguros.
Sí, justamente hoy a lo largo de toda la mañana estamos con la presentación de un proyecto muy ambicioso, un proyecto de la Diputación de Pontevedra que está subvencionado en su totalidad por esta administración con 20.000 euros y consiste en hacer un proyecto en las inmediaciones del colegio público, el Neira Vilas, en Peitieiros, con caminos seguros, los caminos seguros. Que esto consiste, es una iniciativa que se está llevando en toda la provincia y consiste en elaborar sendas peoniles, espacios abiertos para los niños, pues para la gente, y que el elemento distorsionador en este caso sea el vehículo y generar espacios para las personas. Pues bueno, en toda la contorna de ese colegio, en un radio de 2 kilómetros, se hizo todo un proyecto para garantizar, pues, de alguna manera, el tráfico peonil y garantizar además que la gente pueda de una manera segura moverse de un espacio a otro. Y lo estamos poniendo en marcha, que yo creo que va a funcionar muy bien, no solo en Gondomar, sino en toda la provincia, y además también nos estamos adheridos a lo que es la ciudad de los niños. Por lo tanto, eso es una cosa más de lo que estamos haciendo en el propio centro urbano, que es la peatonalización de los espacios y generarlos para la gente.
¿Qué es lo que quieren los vecinos de Gondomar y también quienes visitan ese entorno? Poder disfrutar de esas plazas, de esas calles y de esas terrazas al sol, a la sombra, lo que a uno le apetezca en cada momento del año. Y si es con una buena gastronomía como la que ofrece este otoño el Concello de Gondomar con esas tostas, mejor que mejor. Alcalde Paco Ferreira, gracias por estar en directo en los micrófonos de COPE.
Gracias, gracias a ustedes, como siempre.
Déjala que baile. unos zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus
pasos. Es la una, son las 12 en Canarias.